Rosa Pardo, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días, gracias.
Bien, ¿en qué consiste la celebración de los Bicentenarios de Independencia Americana?
Se trata de unas efemérides dilatadas en el tiempo que comenzarán en 2009 con las conmemoraciones del comienzo de la independencia en Bolivia y Uruguay. Continuarán en 2010 en Argentina, Chile, Colombia, México, 2011 en Venezuela, 2021 en Perú, países centroamericanos, 2022 en Brasil y por fin el 2025 en Uruguay. Casi cada país tiene una comisión nacional para organizar los eventos, que en muchos casos, más que una reflexión de carácter histórico, de balance de las distintas trayectorias nacionales desde la independencia, tienen unos objetivos políticos vinculados a la situación actual de las democracias americanas. Por poner un ejemplo, en el caso de Bolivia, Evo Morales quiere elevar una propuesta de política continental para el nuevo milenio, que incluya recetas para mejorar la integración nacional y hemisférica, la difusión de libertad y democracia o la mejora del nivel de vida urbano. En otros casos, como en Chile, quizá el país más previsor, se busca que la celebración sirva para proyectos de impacto nacional vinculados a desarrollo urbano, educación, y tienen incluso un cronograma muy ajustado para controlar su ejecución y para evitar que los presupuestos se esfumen en celebraciones y en propaganda.
Profesora Pardo, ¿y qué es lo que se va a hacer en España al respecto?
En España, la conmemoración de la independencia americana coincide con otros dos bicentenarios, el de la Guerra de Independencia Española y el de las Cortes de Cádiz. Para impulsar el programa de actividades conmemorativas, en 2007 el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Comisión Nacional que debe coordinar las acciones que se lleven a cabo tanto desde las administraciones públicas como desde las privadas y particulares. Al frente de esta comisión ha sido nombrado el expresidente del Gobierno, Felipe González, como embajador extraordinario. Sin duda, igual que en el caso de la celebración del quinto centenario, hay también un componente político, pues se trata de aprovechar las conmemoraciones para impulsar las relaciones de España con los distintos países de la región. De momento, sin embargo, la parte española está centrada en la temática de la guerra de independencia propia frente a Napoleón. No obstante, ya en el año 2007 se celebraron varios seminarios en los que historiadores e intelectuales de ambas orillas reflexionaron sobre los 200 años de la independencia. Y a fines del 2008, en este ámbito oficial, habrá una interesante exposición en el Palacio Real de Madrid titulada Ilustración y liberalismo en España y América. Después, entre los múltiples seminarios y congresos internacionales, quiero destacar el que está organizando el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED para 2009, con el título Monarquía y República en los pueblos iberoamericanos en torno a las independencias.
¿Y cuáles son los debates fundamentales en torno a los procesos de independencia americanos?
Una de las cuestiones que sigue discutiéndose es el porqué del proceso, las causas del cataclismo político que supuso la emancipación de las colonias. Parece claro que el disparador fue el impacto de la invasión napoleónica en la península ibérica. El vacío de poder subsiguiente creó el marco político e institucional para el estallido emancipador. Sin embargo, tampoco se puede explicar lo que pasó sin tener en cuenta el impacto que habían tenido las reformas borbónicas y pombalinas del siglo XVIII, es decir, tanto en España como desde Portugal. Porque las transformaciones en la organización de la administración y la economía coloniales afectaron profundamente las relaciones sociales de las colonias y explican las reacciones de los distintos sectores de la colonia en el momento de la crisis.
¿Y qué cambios conllevaron estas reformas?
Significaron un intento de modernizar la administración colonial a fin de aumentar los ingresos metropolitanos. Para ello se llevó a cabo una reorganización en busca de más eficiencia y centralización, que incluyó una mayor presencia de burócratas peninsulares en la administración americana para intentar evitar su control por parte de las oligarquías locales. Las consecuencias: menos libertad de acción para las colonias y para los colonos. Estos se sintieron más explotados por el imperio y a veces enfrentados a los españoles recién llegados, lo que deterioró el clima de convivencia ya antes del impacto de la Revolución Francesa. También influyeron las reformas comerciales. Hubo una mayor presencia de comerciantes peninsulares que amenazaban las posiciones de comerciantes ya establecidos. Y por último, las reformas y la mayor presión fiscal agravó la desigualdad entre, por una parte, indios castas y, por otra, españoles criollos, así que probablemente en algunas rebeliones y su violencia hubiera un componente de precariedad económica del pueblo bajo. No obstante, presentar la mala relación entre criollos y españoles como una de las principales causas de la independencia creo que resulta simplista y maniquea. La línea divisoria entre ambos grupos era muy tenue. La mayor parte de los enfrentamientos se dieron dentro de las élites locales y regionales, no con la corona o con sus representantes. Por ejemplo, allí donde existía riesgo de una revuelta india o esclava, ambos grupos, peninsulares y criollos, se situaron en el mismo bando. Tampoco el comportamiento de los burócratas peninsulares o los terratenientes fue homogéneo. Hubo muchos que apoyaron la independencia y fueron considerados americanos, mientras que los criollos realistas también fueron perseguidos.
Profesora Pardo, y además del proceso político que se vivía en España, ¿cuánto influyeron la independencia norteamericana y la Revolución Francesa?
Sin duda, ambos procesos históricos influyeron a través de los libros y de las discusiones en los nuevos centros de sociabilidad, salones, tertulias, cafés, clubes, sociedades. Pero las ideas que llegaban de Francia o Estados Unidos se limitaban a grupos ilustrados reducidos, a veces marginales dentro de las élites. Hay que tener en cuenta que a Hispanoamérica llegó el ideario ilustrado, pero filtrado desde España, sin un contenido proburgués y revolucionario. Era crítico con los defectos de la sociedad y la economía colonial, pero no cuestionaba la institución monárquica ni el imperio. Es verdad que una vez que comenzó el proceso emancipador, los modelos de Estados Unidos o Francia sirvieron de inspiración y favorecieron una más rápida ruptura con la metrópoli española.
Entonces, ¿cuáles fueron los referentes doctrinales de la nueva cultura política de las élites americanas, que es lo que permitió superar el régimen colonial, ¿no?
Esta sigue siendo efectivamente una de las grandes cuestiones a debate. Se había insistido mucho en la importancia de los ideales liberales como principal referente doctrinal de los próceres independentistas, pero esta visión ha sido fuertemente cuestionada por la historiografía más reciente, que ha insistido en la utilización del lenguaje tradicional de la cultura política de antiguo régimen: pactismo, derecho natural, derecho de gentes. De hecho, las primeras juntas de gobierno se apoyaron en la legitimidad de los cabildos, depositarios de la soberanía de los pueblos según las normas coloniales. Estos conceptos marcaron los primeros pasos del proceso e, insisto, una vez iniciado el mismo, sí se puede hablar de gran influencia de la doctrina liberal, Locke, Montesquieu, las Cortes de Cádiz, pero también del pensamiento utilitarista de Jeremy Bentham y del republicanismo clásico, el radicalismo inglés filtrado a través del modelo norteamericano con su componente autoritario y elitista.
Es decir, que hubo una mezcla de elementos nuevos y viejos, ¿podemos hacer esa afirmación?
Efectivamente, la independencia se produjo en un momento de transformación de las formas de percibir el mundo y la sociedad. Sus actores fundamentales vivieron a caballo entre la madurez del pensamiento ilustrado y los primeros proyectos liberales, pero a la vez los acontecimientos revolucionarios produjeron nuevas realidades cuya interpretación y carga simbólica fueron incorporadas rápidamente a esa visión del mundo, transformándola. A las alegorías y metáforas propias del catolicismo ilustrado y del patriotismo criollo se sumó la construcción de una nueva simbología de la patria y de la nación. Ello exigió nuevas representaciones mentales para la exaltación de las virtudes ciudadanas que se tomaron de los modelos nuevos: Francia, Estados Unidos, Cádiz.
¿Y entonces hasta qué punto hubo entonces cambios revolucionarios durante los procesos de independencia?
No hubo una revolución económica, ya que no se alteraron significativamente las estructuras productivas y comerciales. Los daños materiales causados por las guerras pudieron ser restañados en relativamente pocos años, aunque en este ámbito queda mucho por estudiar: destrucción de infraestructuras, movimientos de población, cambios en los circuitos económicos y comerciales, etc. Tampoco fue una revolución social. Es verdad que la movilización popular y la necesidad de construir ejércitos forzó a ganarse a las clases menos pudientes, indios, mestizos y negros, con las promesas de la abolición total o parcial del tributo o la esclavitud. Con ello fue posible cierto ascenso social de grupos tradicionalmente subordinados, sobre todo en el ejército. Pero aunque se dieron fenómenos de resquebrajamiento de la disciplina social, los grupos que condujeron el proceso emancipador se resistieron a introducir cambios sociales o jurídicos profundos, así que se mantuvo el marco institucional previo que garantizaba las posiciones de los los grupos tradicionalmente dominantes.
Entonces, ¿podemos decir que solamente hubo una revolución política?
Efectivamente, pero ¿qué revolución? Puesto que por una parte nace el ciudadano y la ciudadanía y se constituyen nuevas formas de organización política, formas de representación basadas en los individuos que eligen autoridades y representantes mediante elecciones. Es cierto que no se llegó a un sistema verdaderamente representativo, pero el cambio respecto a la realidad colonial fue inmenso. Ya no habrá solo súbditos del monarca, de la misma forma que irán desapareciendo las corporaciones propias del antiguo régimen. La otra cara de la revolución política fue el surgimiento de las repúblicas y la construcción de nuevos estados. No se puede hablar de una única idea de nación. Emergen nuevas soberanías desde el ámbito de las ciudades. En unos casos, los pueblos se integran en un solo espacio estatal nacional, utilizando fórmulas de república o incluso de monarquía, Brasil, México, etc. En otros, se adoptan alternativas federales o confederales, inicialmente Argentina, Nueva Granada, Venezuela, América Central. En todo caso, el proceso de reajustes regionales y de fronteras tras la emancipación va a ser muy largo, lo mismo que la pacificación de los territorios y la construcción de aparatos estatales que garanticen la gobernabilidad. Porque al tiempo que se producía la lucha de emancipación contra la metrópoli, se daba el enfrentamiento entre sectores de la élite para lograr el monopolio del poder, muchas veces a través de guerras civiles. Así que la herencia de la ruralización y militarización impuestas por los conflictos armados iba a ser el caudillismo de tan larga trayectoria en la región.
¿Qué es lo menos conocido de esta revolución política?
Quizá las propuestas y visiones de los grupos más bajos de la pirámide social, sus desiguales concepciones y proyectos de nación, sus alianzas y disidencias, sus estrategias de negociación. Es decir, falta perfilar su participación durante la independencia y durante la posterior construcción nacional, porque estos sectores sociales hasta el presente han sido bastante marginales en el estudio del proceso.
Pues ya para terminar, ¿cuál puede ser la aportación del Bicentenario a la historiografía de las independencias?
Puede servir, yo creo, para ahondar en temas aún poco estudiados, como este último que he citado y como los debates que he explicado anteriormente. Y en América Latina, incluso en España, puede ayudar a superar, creo, algunos mitos, cuestionar la versión de la independencia como un fracaso que se ha difundido en algunos países por leer la historia política, la formación nacional y la construcción del Estado como procesos frustrados. Una idea también alimentada por la teoría de la dependencia al sentenciar el fracaso de unas sociedades definidas como neocoloniales. Creo que puede ser una oportunidad para revisar todos los temas vinculados a las independencias.
Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias, profesora Pardo, por habernos acompañado esta mañana en Espacio y Tiempo.
Muchas gracias a vosotros.